hoy en Así las Cosas.
Hoy me pasaron la nota de exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir. Vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez y a Arturo Medina que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí y que tiene que cumplir el Estado mexicano. Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación, y lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir tal cual se está planteando.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos y les decía hoy tempranito que nos vamos a detener unos momentos para hablar del caso de Ernestina Asencio Rosario. Ustedes ya lo escucharon ahorita a la presidenta de la República precisamente referirse a este caso, y para tratar de entender de qué va esto de Ernestina Asencio, me da mucho gusto saludar en la línea a José Mario de la Garza. Él es presidente y fundador de la Asociación Civil Perteneces Justicia e Igualdad. José Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, qué gusto saludarte. Muy, muy buenos días.
Igualmente, José Mario. A ver, ¿nos puedes contar, ahora sí que darnos el antecedente y por qué estamos hablando de Ernestina Asencio?
Sí, mira, Gaby, en el 2007, a inicios del 2007, Ernestina pues sale de su casa a hacer una labor de pastoreo y resulta ser que...
¿En dónde es esto?
Esto es en un poblado en Oaxaca, okay. Gaby. Yeah. Entonces, coincidentemente, el ejército había acampado cerca de su casa. Ella sale a cuidar a su rebaño, a caminar, haciendo una labor que hacía cotidianamente. Es una persona que habla náhuatl y, pues, de repente su familia ya no la encuentra, ¿no? Posteriormente, pues, aparece, violada. Y la trasladan a un hospital donde no se le da atención oportuna, donde no hay una persona que le ayude a entender lo que estaba pasando, y donde finalmente muere. Con esta muerte se abre una carpeta de investigación en la Fiscalía de Oaxaca para, pues, tratar de dilucidar qué es lo que había pasado.
Sí.
Y en un periodo de 2 meses se cierra la investigación. Esto es en el mes de abril del 2007, y se determina, pues, que no hubo ningún delito, que no hubo violación y que, pues, realmente no pasó nada. Sí hay en este expediente peritajes que demuestran que hubo una violación, que hubo actos de tortura que cometieron militares que estaban acampando cerca de la casa, y finalmente se dice, no vamos a ejercitar ninguna acción penal. El caso, Gaby, nunca llega a un juzgado, o sea, se queda en la carpeta de investigación en la agencia del Ministerio Público. Hay que recordar aquí al auditor que cuando se hacen estas investigaciones, una vez que concluyen en la parte de las fiscalías, el siguiente paso, Gaby, es presentarle el caso a un juez.
Ya.
Se llama judicializar el caso. Y ahí el juez, digamos, determina cómo se va a iniciar, quiénes son los presuntos responsables, en fin, digamos que ahí inicia el asunto penal. En este caso, en México, pues ni siquiera se llegó ahí, el asunto se cierra. Posteriormente se hace un esfuerzo para llevar este asunto a la Corte Interamericana y presentar el caso. Hay que recordar aquí que también ya pasaron 18 años de estos acontecimientos, en donde, pues, arbitrariamente se cierra una investigación y se genera también, Gaby, una narrativa como que, pues, no pasó nada, la señora estaba enferma, realmente no hubo ningún delito, se le da un carpetazo, se exonera a todos los militares que habían participado de ahí. Y algo bien importante que está en la sentencia, que vale la pena reflexionar y leer, ¿no? No solamente la sentencia que se dicta dice que hubo una violación, también dice que hubo actos de tortura.
Gracias.
Por parte del ejército que intervino en contra de esta mujer y, pues, que acabó privándola de la vida, ¿no? Entonces, es una sentencia muy profunda, de muy dolorosa, y que habla, pues, de la responsabilidad en México de las personas indígenas, de las personas que no tienen acceso a la justicia, tú y yo lo hemos platicado, que quedan abandonadas en un expediente, que nadie les da voz, que quedan sus asuntos encarpetados y que quedan, pues, abandonados realmente, Gaby, o sea, no se les da seguimiento, y parece que es muy fácil, Gaby, en México, en estos casos de personas vulnerables, de decir, mira, no pasó nada, ya se cerró el caso, no vamos a ejercitar acción penal y, pues, olvídense de justicia y olvídense de reparación integral, olvídense de un reconocimiento de parte del Estado de que hay agentes que actuaron en contra de ella, ¿no?
Sí, sí, Ernestina Asencio Rosario, dijimos Oaxaca, pero no, era de Veracruz, pero nos equivocamos ahí.
Era de Veracruz, sí, perdóname, sí,
sí, discúlpame. Songolica, sí. Veracruz, y sí, bueno, este caso que además fue un caso emblemático. José Mario, por muchos motivos, digamos, es el momento en el que sucede, escuchamos a la presidenta referir pues al periodo de Felipe Calderón, sí, pues sí, hay que decir, fue el periodo de Felipe Calderón en donde, digamos, las propias autoridades, me acuerdo que incluso hubo algunas declaraciones muy lamentables, muy revictimizantes, cuando pues incluso decían, no, pues si se murió de una gastritis, se murió de otra cosa, uh-huh, en un tono verdaderamente despectivo, sin reconocer no solamente la gravedad de los hechos, sino las condiciones de acumulación de desigualdades, pues una mujer que además no hablaba español, hablaba sobre todo náhuatl, y ya sabemos, contigo lo hemos platicado, lo que esto significa en desigualdad también frente a una justicia que no busca hablar en las lenguas en las que tendría que hacerlo, en fin, tanto más para llegar, digamos, como a este momento. Y habrá quienes dicen, híjole, ¿por qué se tarda tanto tiempo este tipo de fallos o este tipo de justicia? Pues sí tardía, José Mario, ¿por qué se tarda tanto tiempo?
Bueno, primero habría que hablar del caso en México, que pues todo sale mal, la fiscalía cierra el caso, como dices tú, hay mucha presión mediática para decir que no pasó nada. Estábamos en esta parte en México donde el ejército intervenía y, bueno, y sigue interviniendo en asuntos del orden común, y pues entonces se cierra el caso aquí. Tú, para ir a la Corte Interamericana, uno de los primeros requisitos es que tienes que cerrar el caso en México, es decir, que ya no puedas hacer nada con los recursos que te marque el sistema jurídico mexicano, uh-huh, que se agote todas las instancias, yeah, que tú tienes. Uh-huh. Entonces, eso es, digamos, una condición. Y luego también déjame decirte que la Corte Interamericana está saturada de asuntos, ¿no? No es tan fácil primero llegar, se tiene que hacer una selección, que esto lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va recibiendo las peticiones, va analizándolas, y luego estas se llevan a la Corte. Es un procedimiento muy, muy complejo, y también hay que ver, pues, que la Corte tiene muchos asuntos que resolver. Entonces, pues se tomó 18 años. Un asunto, Gaby, que hay que decirlo, debe haber quedado resuelto en la agencia del Ministerio Público en Veracruz, claro, debe haberse ejercitado la acción penal, debe haberse señalado con el nombre y apellido a los militares que intervinieron en esto, y el Estado pues falla, pero falla no nada más en este caso, como bien lo dice, este es solamente un ejemplo, y qué bien que la presidenta dice que van a acatar la resolución y la sentencia de la Corte, Gaby, pero yo abriría más el debate. ¿Qué se va a hacer para que en las fiscalías no pase esto?
Claro.
Porque, bueno, aquí hay un caso y qué bueno que se va a atender. Pero ¿sabes cuántos casos hay iguales?
No, bueno,
miles, pues, de sí, asuntos, miles, ¿no? Entonces, sí, se ha debatido, y tú y yo lo hemos platicado mucho, que en México la justicia no funciona, y se nos dijo, miren, ya no se preocupen, vamos a elegir a los jueces y a las juezas, ya con eso queda resuelto. ¿Y sabes cuál tema, que lo hemos platicado, está pendiente? ¿Qué se va a hacer en las fiscalías, Gaby?
Claro.
¿Cómo se van a estructurar para que estos casos puedan procesarse, para que la gente que no habla español sea atendida, para que la gente que no entiende los procesos se le dé seguimiento, para que los casos puedan prosperar y lleguen con un juez? Pues hay que recordar que en México esto no pasa, y que, uh-huh, para que suceda tienes que tener dinero, tienes que tener ciertos contactos, tienes que conocer gente que te ayude a salir de todo esto y a procesar tu asunto. A mí me parece que hay una asignatura gravísima, Gaby, que no estamos discutiendo en México, que es la quiebra, Gaby, la quiebra de las fiscalías, ¿no? Sí. Y no hay un planteamiento, a mí me parece importante, para decir las fiscalías se van a reformar de esta manera. Se hacen análisis de los casos concretos cuando ya les estalla, ¿no? Pues ya, ¿qué vas a decir aquí? Pues tienes que cumplir con la sentencia, es obligatoria. Pero ¿por qué no utilizar, claro, esta sentencia, Gaby, para abrir el debate, ¿no?
Y agregaría lo que dices, José Mario, que es también el elemento de los militares, ¿no? O sea, porque es, claro, lo que tú dices es fundamental, es decir, que desde el eslabón más de abajo, donde la gente se acerca ahora sí que el primer contacto con la impartición de justicia, que las cosas sucedan y que esto pudiera ser una gran oportunidad para que eso también se rehaga. Y la otra es, porque vivimos en un país en donde los militares están metidos hasta en la caja de cereal, ¿qué sucede cuando son los militares los que cometen este tipo, sí, de agresiones, ¿no? Porque en este, sí, caso estamos hablando, fueron los que la violaron, los que la torturaron, son militares. ¿Y qué va a pasar, claro, con ello? Porque, insisto, hoy, sí, tenemos militares en todos lados. Y estas cosas, sí, siguen sucediendo también, José Mario.
Sí, fíjate que está bien interesante la sentencia, Gaby, porque cuando se abrió la carpeta allá en Veracruz, se trató de utilizar este argumento del fuero militar. ¿Ves que los militares
Claro.
en la Constitución tienen como una protección de fuero para no ser llevados a la justicia común, ¿no? Cuando se cometen delitos. Bueno, quiero decirte que aquí se trató de usar, pues, ilegalmente esta idea del fuero como para proteger a los militares. Y como bien dices, pues están en la vida diaria, están en la vida cotidiana, están actuando en todos los frentes y no hemos resuelto qué tipo de responsabilidades van a tener, cómo opera el fuero militar y qué pasa cuando los militares cometen estos delitos en contra de la población en general, cómo se reparan los daños, porque no es nada más aquí de hacer un pago económico, hay que hablar de una reparación integral y siguen aconteciendo, Gaby, día con día.
Claro.
Eventos donde intervienen militares, hay civiles, hay muertos, hay personas lesionadas y parece que pues seguimos sin resolver el tema. Decidimos que el ejército debía intervenir o bueno, se decidió así en este país, ¿no? Para resolver el tema de la seguridad, pero no se determinó la responsabilidad de estos integrantes y no se determinó cuál iba a ser el cauce de acción. Imagínate que le digamos a una persona, oye, cuando hay un asunto de militares te vas a tardar 18 años
Ah,
en
bueno.
reponer,
Ah, bueno.
pues bueno, pues olvídate, ¿verdad? Entonces sí creo que también tienes razón, o sea, yo diría fiscalías, segundo tema, el tema militar, fuero militar, un tercer tema que viene en la sentencia, Gaby, el crear un registro de intérpretes. Aquí hay un punto bien
Ah, claro.
importante, desde que llega al hospital no se le atiende bien, no se le explica, no se le informa, porque no hay una relación de quiénes pueden ser intérpretes para defender a las personas que no hablan español. Entonces, esa es otra cosa que la sentencia está diciendo que se tiene que hacer en México, un registro claro, no nada más para las fiscalías, para cualquier dependencia pública que atienda a personas indígenas que no sepan hablar español. Me parece que también ese es un punto
Claro.
clave, ¿verdad?
No, bueno, me parece interesantísimo y muy importantísimo. Pues bueno, ojalá, ojalá, ahora sí que tomémosle la palabra a la presidenta, ojalá esto sirva para acatar, pero además, en tal caso, además exijamos lo que sigue para
Claro.
transformar lo que se tiene que transformar. Pero bueno, lo explicaste de una manera muy, muy clara. Gracias, querido José Mario, te mando un abrazote.
Abrazo, mi querida Gaby. Estamos en contacto. Que tengas
Muchísimas
muy buen día.
gracias. Igualmente es José Mario de la Garza, presidente fundador de la Asociación Civil Perteneces, Justicia e Igualdad. La verdad, hacen un trabajo extraordinario ahí en Perteneces. Aquí hemos estado hablando varias veces también con el propio José Mario. Hace algunos meses, ¿se acuerdan? De una mujer que finalmente lograron que saliera de la cárcel. Esto fue, si mal no recuerdo, en San Luis Potosí, pero si me estoy equivocando, querido José Mario, échenme por ahí un mensaje, pero fue una mujer que fue injustamente encarcelada, estuvo muchísimo tiempo en la cárcel y hablábamos precisamente también de él. Hacen un trabajo extraordinario acá en Perteneces. Y bueno, pues este asunto a mi querida Polimnia Romana, le mando un abrazote y también a todas las personas que nos estaban escribiendo por acá. Así las cosas.